Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares para este martes 3 de noviembre de 2015.
Hoy hay elecciones en Estados Unidos. Se eligen dos gobernadores y varios alcaldes.
El presidente Barack Obama pide una segunda oportunidad para expresidiarios.
TransCanada pide la suspensión temporal del oleoducto Keystone XL.
Y Stephen Curry es reconocido como el mejor jugador de la semana en la NBA.
Desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
Los votantes en Estados Unidos elegirán este martes gobernadores en Kentucky y Mississippi, al igual que alcaldes en más de 300 ciudades, incluyendo Houston y Filadelfia.
Las elecciones a un año de los comicios presidenciales de 2016 también incluyen varias iniciativas de alto perfil, incluyendo una que tiene que ver con fondos para escuelas, marihuana, derechos de gays y lesbianas y restricciones a Airbnb, el negocio de alquiler de habitaciones.
Las elecciones son de relativo bajo perfil, pero podrían ser un importante barómetro del sentimiento de los votantes en anticipación a la elección presidencial del año próximo.
La elección para gobernador en Kentucky es observada de cerca, dado que enfrenta a un demócrata que ha sido dos veces fiscal general, quien quiere mantener la expansión del Medicaid, el programa de ayuda médica para los necesitados, y un empresario republicano que busca cambiar drásticamente la dinámica política en un estado sureño donde los demócratas aún controlan cargos a nivel estatal.
En Ohio, los votantes decidirán sobre una enmienda a la Constitución del estado para legalizar la marihuana. La medida haría legal que los mayores de 21 años cultiven, usen o compartan hasta 8 onzas de marihuana para uso recreacional.
La Agencia de Impuestos Estatal de Ohio estima que la medida generaría entre 133 millones y 293 millones de dólares en ingresos para el estado.
Por otra parte, el aspirante republicano Jeb Bush decidió impulsar su campaña por la nominación presidencial viajando a través de Florida el lunes con un nuevo eslogan que lo presenta como el único republicano que puede arreglar lo que está mal en Washington. Jeb puede arreglarlo.
Esto no es sobre grandes personalidades en el escenario, no se trata de hablar, se trata de hacer, dijo a sus partidarios el dos veces gobernador de Florida en Jacksonville, la última de tres escalas de ese día.
Sus comentarios, reiterados anteriormente en Tampa y Orlando, fueron claros golpes a rivales como Donald Trump y Marco Rubio, y un reconocimiento a su pobre desempeño en el debate de la semana pasada en Colorado.
Aún en su estado de Florida, Bush tiene una cuesta que subir. Las encuestas a nivel estatal muestran a Trump encabezando la contienda por la nominación republicana con Carson y Rubio delante de Bush.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama visitó un centro de rehabilitación para drogadictos, se reunió con expresidiarios y pidió una segunda oportunidad para los exconvictos de crímenes leves mientras continúa presionando por una reforma al sistema de justicia en Estados Unidos.
El problema que estamos tratando de resolver no es el de seguir capturando gente y ponerla de regreso en la cárcel, dijo Obama, y agregó: el problema que tratamos de resolver aquí es que la gente mantenga sus fundamentos a través de los cuales pueden convertirse en ciudadanos productivos. Así afirmó el mandatario en un discurso en la Escuela de Derecho de la Universidad Rutgers en Newark, Nueva Jersey.
Las nuevas medidas de la Casa Blanca incluyen becas para ayudar a los exreos a retornar a la sociedad a través de la educación, capacitación laboral, programas de vivienda, ayuda legal y servicios familiares.
El presidente también anunció la medida llamada Prohibir la Casilla, que tiene que ver con las solicitudes de trabajo para los puestos más competitivos en el gobierno federal.
19 de 50 estados en Estados Unidos y más de 100 jurisdicciones locales en todo el país ya han quitado la casilla de antecedentes penales de las solicitudes de trabajo.
Y antes de ese viaje, el presidente Barack Obama firmó la Ley de Presupuesto de Estados Unidos.
La información con Tony Cano.
El presidente Barack Obama firmó este lunes la Ley de Presupuesto que fue aprobada en el Congreso la semana pasada y que evita la amenaza de la suspensión de pagos con el aumento del techo de la deuda hasta marzo de 2017.
What we now see is a Lo que vemos ahora es un presupuesto que refleja nuestros valores, que hace crecer nuestra economía, crea empleos y mantiene seguro a Estados Unidos. Va a fortalecer a la clase media al invertir en áreas críticas como educación y adiestramiento laboral, investigación básica. Nos mantiene seguros al invertir en nuestra seguridad nacional y asegurarnos que nuestras tropas reciben lo que necesitan. Obama también agradeció a los miembros del Congreso Federal por su decisión. Aprecio mucho el trabajo que hicieron los líderes demócratas y republicanos para enviar el presupuesto a mi despacho. Creo que esta es una señal de cómo debería trabajar Washington y mi esperanza es que ahora ellos edifiquen sobre este presupuesto proyectos de ley sobre gastos que también sean una inversión en las prioridades de Estados Unidos sin tomar posiciones motivadas por asuntos ideológicos que no tienen nada que ver con nuestro presupuesto. De no haberse aprobado esta ley, el gobierno federal corría el riesgo de declararse en suspensión de pagos a partir de este martes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La empresa canadiense responsable del propuesto oleoducto que llevaría petróleo desde Canadá hasta la costa del Golfo de México en Estados Unidos solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos que suspenda temporalmente la revisión del controversial proyecto.
TransCanada anunció el lunes que ha enviado una carta al secretario de Estado, John Kerry, para suspender la revisión del oleoducto Keystone XL debido a un proceso regulatorio que se lleva a cabo en el estado de Nebraska. La compañía dice que podría tomar hasta un año antes de que las autoridades de Nebraska finalicen la revisión de la ruta del oleoducto.
El propuesto oleoducto de 8.000 millones de dólares y 1.900 kilómetros de longitud ha estado bajo revisión desde que TransCanada solicitó permiso para construirlo en 2008 y desde entonces ha estado envuelto por debates sobre el cambio climático, el intenso proceso de extraer petróleo en Alberta, Canadá y la seguridad energética en Estados Unidos.
Si el secretario Kerry aprueba la solicitud de suspensión de TransCanada, esto podría retrasar una decisión final hasta que el presidente Obama deje la presidencia en enero de 2017.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, está en Doha, la capital de Qatar, donde hará un llamado a poner en tela de juicio las numerosas creencias culturales que constituyen obstáculos para el acceso de las niñas a la educación.
La señora Obama, que inicia una gira de una semana por Oriente Medio, pretende centrar su agenda en este tema y hoy hablará en la Cumbre Mundial sobre la innovación en la educación.
En un artículo de opinión publicado previo a su viaje, la esposa del presidente Obama convocó al mundo a analizar las leyes y costumbres que sumen a las mujeres en el silencio, las envilecen y embrutecen, desde las mutilaciones genitales pasando por los casamientos forzados y leyes que autorizan la violación conyugal hasta su discriminación en el trabajo.
En el artículo, la primera dama estadounidense dijo textualmente: "Sabemos que los cambios legales y culturales son posibles porque los hemos visto en países alrededor del mundo, incluyendo el nuestro. Hace un siglo, la mujer en Estados Unidos no podía votar", escribió Obama.
La primera dama se declara una firme defensora del derecho de educación de las niñas y las mujeres alrededor del mundo.
Hacemos una pausa. Al regresar, les hablaremos sobre la Estación Espacial Internacional y sus 15 años de existencia.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, una programación de La Voz de América que se transmite desde Washington.
La historia de 5 décadas de los vuelos espaciales tripulados conmemoró otro hito el lunes con el 15º aniversario de la primera tripulación que residió a tiempo completo en la Estación Espacial Internacional.
Más de 220 personas en representación de 17 países han volado a bordo de la Estación Espacial Internacional desde que el astronauta estadounidense William Shepard y los cosmonautas rusos Sergei Krikalev y Yuri Gritsenko ingresaran al orbitador, que solo tenía 3 secciones de trabajo.
Vuelos de los transbordadores espaciales estadounidenses durante años llevaron varias secciones del laboratorio orbital de 100 mil millones de dólares, que ahora tiene una capacidad de casi 1 millón de libras y tanto volumen presurizado como un Boeing 747.
El aniversario tiene lugar cuando el comandante estadounidense Scott Kelly y el cosmonauta ruso Mikhail Kornienko pasan un año completo a bordo de la Estación Espacial Internacional. Scott Kelly reflexionó sobre este aniversario.
Es claramente un laboratorio orbitador, de clase mundial. Son las metas de exploración y las cosas que necesitamos para entender la vida en órbita terrestre bajas que mejoran nuestra capacidad de explorar más el sistema solar. Y entonces, hasta el aspecto internacional, y es muy importante. Es por eso que construimos una cooperación conjunta, pienso, durante tiempos muy difíciles.
Los científicos estudiarán los efectos de la ingravidez, la exposición a la radiación y el aislamiento en el cuerpo humano durante un vuelo espacial de larga duración en preparación para un futuro vuelo tripulado a Marte.
El administrador de la NASA, Charles Bolden, dijo que la Estación Espacial Internacional debe ser considerada como el plan de acción para la cooperación global pacífica.
El político iraquí Ahmad Shalabi, quien ayudó a presionar por la invasión estadounidense de Irak en 2003, murió el martes de un ataque al corazón.
Legisladores y la televisión estatal dijeron que Shalabi, de 71 años, falleció en Bagdad, donde se desempeñaba como presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento.
Shalabi pasó la mayor parte de su vida en Gran Bretaña y en Estados Unidos, donde obtuvo un máster y un doctorado.
Sus vínculos aquí en Estados Unidos fueron más prominentes en el periodo previo a la guerra que derrocó del poder al líder de larga data Saddam Hussein. Shalabi proveyó a Estados Unidos datos de inteligencia alegando que el gobierno de Saddam tenía armas de destrucción masiva, pero perdió su influencia después de que la información resultó ser falsa.
Ahmad Shalabi logró un regreso a la política en Irak, emergiendo como candidato a primer ministro en las elecciones de 2010, pero no obtuvo el apoyo para ganar el puesto.
Y ahora vamos a una pausa. Al regresar tenemos información del ámbito económico.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
La venta de automóviles nuevos registra sólidas ventas en Estados Unidos.
Tenemos un informe al respecto con Alejandro Escalona.
Las factorías de Estados Unidos apenas sí crecieron en octubre, apretadas por la debilidad de la economía china y la fortaleza del dólar. El índice de actividad industrial disminuyó una décima de punto, de 50,2 en septiembre a 50,1 en octubre, donde cualquier cifra por sobre 50 significa crecimiento. Otro índice que mide las contrataciones en la industria descendió de 50,5 a 47,6, lo que significa que se perdieron empleos en el sector. No obstante, las órdenes de producción nuevas aumentaron un poco, pareciendo indicar que habrá más demanda en los próximos meses. Las fuertes caídas en los precios del gas natural y el petróleo han llevado a que las compañías perforadoras reduzcan las órdenes de equipos y tuberías que se utilizan para construir pozos. De igual manera, la paralización de la economía china ha propinado fuertes golpes al sector de manufactura de equipos de construcción, como por ejemplo a Caterpillar. La única buena noticia son las fuertes ventas de autos nuevos que están a los niveles más altos en una década, según analistas. Desde La Voz de América, Washington, informó Alejandro Escalona.
Un vistazo a las noticias en Latinoamérica. En Venezuela crece la controversia entre el oficialismo y la oposición sobre las elecciones de diciembre.
Nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, informa.
El dignatario sudamericano advirtió que no está dispuesto a entregar la llamada revolución bolivariana en caso de que la bancada opositora triunfe en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre.
Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Escúcheme. Con la Constitución en la mano, echaremos adelante la independencia de Venezuela, cueste lo que cueste.
Sin embargo, para el dirigente de la oposición y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, esto demuestra que el chavismo se siente derrotado.
Nicolás Maduro lo que está es asustado, porque este es un gobierno que cada día se encierra más, cada día tiene menos respaldo popular. A lo que le queda a Nicolás Maduro es apelar a eso, al miedo, a la intimidación.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Guatemala, el nuevo presidente Jimmy Morales prepara su gabinete e insiste en su lucha contra la corrupción. Silvino Mendoza informa.
El presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, pidió a la población ver con buenos ojos los momentos de cambio que se están produciendo en el país, entre ellos la lucha contra la corrupción. El futuro gobernante dijo que todos los que sean hallados culpables por actos de corrupción deberán ser procesados y tendrán que devolver lo que se hayan robado.
Por eso es que yo quisiera decirle a la población que veamos con buenos ojos el momento de cambio que está teniendo Guatemala. Y yo me siento comprometido con ese cambio y espero que las investigaciones sigan a todo nivel. Toda aquella gente que sea sorprendida o sea comprobado que participó en el pasado en actos de corrupción, que se presente ante un debido proceso, que sea investigado y su presunción de inocencia, ok, pero una vez sea encontrado culpable, sea juzgado, procesado y que pague lo que se robó.
El presidente Jimmy Morales ha estado trabajando con su equipo de asesores para la integración de su gabinete de gobierno y en el análisis del proyecto de presupuesto nacional del próximo año que actualmente se estudia en el Congreso de la República. El nuevo gobernante tomará posesión el próximo 14 de enero.
Era Silvino Mendoza desde Guatemala. En Argentina, los ciudadanos observan con preocupación la salud de la presidenta Cristina Fernández. La información con Carlos Cabana Cal.
La cercanía del fin del mandato presidencial de Cristina Kirchner en la Argentina motivó que reaparecieran comentarios sobre sus problemas de salud, entre los que se destaca un libro del periodista y médico Nelson Castro, el que habla de las alteraciones en la conducta de la presidente. También alude al caso y con relación a las consecuencias que el reciente magro resultado electoral del oficialismo puede provocar en Kirchner, quien fuera su vicepresidente Julio Cobo.
Pero obviamente que debe estar en un estado de tensión interna muy fuerte, que ojalá no, esto no lo paguemos todos, ¿no? Porque todavía quedan días para terminar de gobernar.
De hecho, la crispación y el enojo de Cristina Kirchner siguen siendo muy visibles en sus apariciones públicas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina, Centroamérica y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, fue reconocido como el mejor jugador de la semana en la conferencia oeste de la NBA, con el mejor promedio de la liga, 39,3 puntos. Curry anotó 21 de sus 30 puntos en el tercer cuarto y siguió el lunes la estela de los 53 puntos anotados hace tres días con otra gran noche que llevó a su equipo, los todavía invictos Warriors de Golden State, a arrollar por 119-69 a los Grizzlies de Memphis. Y casi todo está dispuesto para la celebración a los campeones de la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas, los Reales de Kansas City, que esperan a miles de personas en el centro mismo de la ciudad. Un desfile triunfal quedó programado para hoy martes por la tarde, desde el céntrico distrito Power and Light hasta las inmediaciones de la estación principal de trenes, ubicada a 3.5 kilómetros. En ese lugar se espera que una multitud se concentre para vitorear a los Reales. Las autoridades de la ciudad calcularon que hasta 200.000 personas podrían salir a las calles para este festejo. Y el Real Madrid de España tendrá una noche grande en Europa. El estadio Santiago Bernabéu se viste de gala y el público juega más que nunca. Por lo tanto, el encuentro contra el Paris Saint-Germain es la primera oportunidad de esta campaña de que el madridismo disfrute de un partido de categoría. El público blanco es otro cuando Europa se pasa por el Bernabéu. El graderío tranquilo y silencioso de los partidos de Liga se transforma y el Bernabéu se convierte en una olla a presión. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa y al retornar, las noticias del entretenimiento.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América, le saluda Cristina Caicedo Smith con las noticias del entretenimiento. Las ventas de taquilla del cine estadounidense no fue de lo más agradable. Todos los estrenos presentaron pocas ganancias y algunas de las cintas fracasaron en sus intentos.
Jane Bodine.
Pat.
So what are you doing here? I thought you retired or gave up or something.
What happened to your hair?
Our Brand is Crisis, con Sandra Bullock, quedó de octava en el top 10 y no llegó ni a los 3 millones y medio de dólares en 2.200 salas donde fue presentada.
We are trying to save people's lives. These are the stakes.
La ganadora del Oscar fue elogiada por su interpretación como una asesora política contratada para mejorar la campaña electoral de un candidato. Pero la cinta en su conjunto y su total en taquilla fue mal valorada por los críticos.
Cooking is an expression of who we are. We should be dealing in culinary orgasms.
Bradley Cooper y su cinta Burnt solo llegó al quinto puesto con 5 millones en ventas.
I want to make my kitchen the best in the world.
La comedia de un egocéntrico chef se presentó en 3,000 salas de cine.
If you try to start a new restaurant, there are at least a dozen people who will try to have you killed.
Los críticos calificaron la apatía a esta cinta ante los estrenos de semanas anteriores.
A Scout's Guide to the Zombie Apocalypse.
How to earn your wildlife badge.
Scout's Guide to Zombie Apocalypse, una cinta de zombies que bien podría ser la fórmula perfecta para el fin de semana de Hollywood, quedó en el puesto 12 con menos de 2 millones de dólares en ganancias.
How to earn your photography badge.
Los expertos calificaron la caída ante el fin de semana de Halloween, lo que desalojó las salas de cine.
Let's kick some zombie ass.
This will come as quite a shock to my crewmates and to NASA.
Al parecer, los espectadores prefirieron los estrenos previos a la cinta Marte, Misión Rescate, del director Ridley Scott, logró otros 11 millones de dólares, recaudando un total de 182 millones desde su estreno. El segundo puesto fue para Pesadillas o Escalofríos, con Jack Black, logrando 10 millones de dólares para un total de 57 millones. La actriz Reese Witherspoon recibió un premio por su trayectoria artística y sus papeles protagónicos en el cine. La actriz de Legally Blonde recibió el premio American Cinematheque y fue su colega Matthew McConaughey el encargado de entregarle la mención por, entre otros, su trabajo como productora. A la gala llegó con sus dos hijos y estrellas del cine como Kate Hudson y Jennifer Garner estuvieron presentes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Y al final de Buenos Días, América, un equipo de la Fuerza Naval de Estados Unidos e investigadores federales identificaron el lunes los restos encontrados a 4.500 metros de profundidad como el del buque carguero El Faro.
El barco de 790 pies de eslora y 33 tripulantes había desaparecido el 1 de octubre durante el paso del huracán Joaquín cerca de las Bahamas.
El sonar de un vehículo de control remoto enviado para verificar el naufragio indica que el barco se encuentra en posición vertical, lo que podría ayudar a los investigadores a recuperar la grabadora de datos de la embarcación o caja negra, señaló la NTSB.
Las autoridades dicen que la meta es revisar los restos y localizar la grabadora de datos, la caja negra del barco, que podría ofrecer pistas de lo que realmente sucedió.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Yoconda Tapia y quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden.
Y los invitamos a visitar nuestra página web, voanoticias.com, y síganos en Twitter, en @voanoticias.